This podcast is sponsored by Oasis, a Paychex company. Oasis provides small and medium-sized businesses with an all-in-one solution to simplify back-office complexities like payroll, benefits, HR, and compliance. Let Oasis take care of the HR administration so you can focus on growth, your customers, and continue to run your business fearlessly. Learn more at oasisadvantage.com/podcast.
Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Pero igual le pego a la bolsa, Quiero vivir la vida de un boxeador.
Amigos, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast de los datos, de las historias y de las curiosidades del fútbol mundial en piapodcast.com. Hoy vamos a recordar esos grandes partidos de Copa Libertadores que no solo pasaron a la historia por lo buenos que fueron, por lo interesantes que fueron, sino también porque se convirtieron en batallas campales en los campos de juego de Sudamérica.
Y ser como
el primer antecedente que vamos a recordar es relativamente reciente. Es de un partido válido por la fecha número 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2017. El 26 de abril de ese año se enfrentaron Peñarol y Palmeiras en el Estadio Campeón del Siglo en la ciudad de Montevideo. Había ganado el equipo paulista por 3-2 al Carbonero y al final del partido hubo un cruce bastante grotesco, protagonizado por Felipe Melo. Hay que hablar de las figuras que tenían uno y otro. Peñarol contaba con Gastón Gurruzaga en el arco, estaba Nathan Nández, que juega en Boca Juniors, Cebolla Rodríguez, que es un histórico del fútbol uruguayo en el último tiempo. Por el lado del equipo Verdão estaba Jerry Mina antes de pegarle salto al fútbol europeo, estaba Miguel Ángel Borja, que había tenido una gran campaña con Nacional y con el Tuluá y pasó al fútbol del Brasil, estaba Alejandro Guerra, que también estuvo en el Atlético Nacional campeón de 2016, y estaba Cerro Berto en las últimas de cambio. Cuando termina el partido aparece este personaje de Felipe Melo, que ya lo hablábamos en el podcast de jugadores peleones, no rehúsa una pelea. Terminó el partido, fue a provocar a la gente de Nacional, le pegó un puñetazo a Matías Mier, que es un jugador uruguayo que hoy juega en el fútbol colombiano en el equipo de la Equidad, y ahí se armó la tonga más impresionante. Hubo pelea en el camerino, se fueron los jugadores de Peñarol a buscar a Felipe Melo, después los compañeros a defenderlo, la pelea pasó al vestuario, en fin, fue un escándalo total, y pues quedó registrado porque Felipe Melo a la final terminó ganando el partido en la cancha y también terminó ganando el partido en la disputa cuerpo a cuerpo, porque a la final a él no lo tocó nadie y sí formó el conflicto que derivó en varias fechas de sanción al conjunto uruguayo. Recordemos ese antecedente de la Copa Libertadores 2017.
Acaba de perder Peñarol en casa y prácticamente se ha dejado sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ojo, porque hay pelea, ¿eh? Hay pelea entre los jugadores de Palmeiras y de Peñarol. Había enfrentamiento ahí, parecía, entre Fernando Prass y Nathan Nández. Peñarol, que se ha quejado durante todo el partido de decisiones arbitrales que no le favorecían. Bueno. Ahora van los jugadores de Peñarol a por Felipe Melo, Van los jugadores de Peñarol a por Felipe Melo. Se está liando y mucho. ¡Uy! Ha soltado dos puñetazos Felipe Melo, Ha soltado dos puñetazos Felipe Melo. Le persigue ahora Jefferson Quintana. Felipe Melo, que se está escapando del campo porque como le cojan, le van a hacer trizas, Bueno. Bueno, la que se está liando. ¡Increíble!
Vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Nos situamos en el 11 de mayo del año 2004, octavos de final de la Copa Libertadores de ese año. Se enfrentaban el América de México y el Sao Caetano de Brasil en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Sao Caetano, que era un equipo que no era muy importante en las fauces del fútbol de Brasil, en el palmarés del fútbol brasileño, pero que irrumpió con bastante fuerza a comienzo de la década pasada. Lo que fue entre 2000 y 2005 fue una época pletórica para el equipo de Sao Caetano. Le peleó a los grandes, le ganó incluso títulos a Sao Paulo, a Corinthians, llegó a una final de Copa Libertadores frente a Olimpia de Paraguay, la perdió en definición por penales, y tenía ciertos prospectos bastante interesantes, pero que de 2005-2006 hacia acá, pues poco y nada ha sucedido con ese cuadro. Incluso hoy juega en tercera división. Mientras que América de México tenía un equipo bastante importante. ¿Por qué? Porque tenía figuras de la talla de Memo Ochoa, tenía Pavel Pardo ya en el retiro, estaba Frankie Oviedo, el colombiano, estaba Reinaldo Navia, el chileno, y obviamente uno de los grandes provocadores en la historia del fútbol latinoamericano, que es Cuauhtémoc Blanco, y que es el personaje por el cual comienza este conflicto. Resulta que en las últimas jugadas de ese partido había un penal clarísimo a favor de América de México, era un penal grandísimo, hay que decirlo, que le podía incluso al cuadro americanista acercar un poco más en el marcador del global, teniendo en cuenta que el partido de ida lo había perdido por 2-1, y que ese penal pudo haber por lo menos equilibrado la serie. El penal no lo pitó el central colombiano Oscar Julián Ruiz, se terminó el partido y los brasileños, en el afán de provocar, salieron a hacer la burla como una especie de gallina en mofa al mote de águilas que tiene el cuadro americanista. Cuauhtémoc Blanco no resistió, obviamente que el Cuau para la pelea estaba de primero siempre, y empezó primero a increpar a los defensores, a los jugadores que tenía más cercanos del equipo de Sao Caetano. Después se va a los golpes con el arquero titular Silvio Luis, lo ataca el arquero suplente y empieza una batalla campal que incluso terminó con una imagen dantesca. Lanzaron una carretilla desde la tribuna popular del Estadio Azteca y terminó en el campo de juego. Esa fue como la imagen más escabrosa de lo que fue esa pelea. Recordemos ese antecedente que, insisto, fue un gran partido, pero que se vio totalmente empañado por lo que fue esa pelea en el Estadio Azteca.
Problemas bastante serios. Hugo Castillo lo persigue a Silvio Luis.
No, no es de hombre.
Fuera de los límites del campo de juego.
No es de hombre.
La gente de Sao Caetano, que quería festejar.
No es de hombre.
Fue apretada.
No, muchachos.
Por algunos suplentes, creo divisar a Frankie Oviedo.
Está Roche, me
con
está.
Un buzo puesto, Roche.
Todo el lío lo hizo Cuauhtémoc.
Nadia. Ah,
son 10 contra 100.000 espectadores.
El arquero suplente de Sao Caetano en combate cuerpo a cuerpo con un auxiliar.
Se aguanta contra Pipino Cuevas.
Otro antecedente del cual vamos a hablar tiene como protagonista al rival eterno de las Águilas de América. Estamos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Para eso tenemos que remontarnos al 16 de junio del año 2005. Cuartos de final de aquella edición de las Libertadores, Chivas Boca en el estadio La Bombonera en Buenos Aires. El partido de ida había sido muy cargado en cuanto a las declaraciones de uno y otro y también en cuanto al baile que le pegó Chivas a Boca. Fue un baile tremendo, una noche pletórica de Omar Bravo, del mismo Bofo Bautista, en fin, fue una cosa estrepitosa, primero por el rival que enfrentaban las Chivas y segundo porque nunca un equipo mexicano le había ganado con tal contundencia a un club argentino, e insisto, menos de la envergadura del Club Atlético Boca Juniors, que tenía figuras como el Pato Abbondanzieri, como el Chelo Delgado, Martín Palermo, Guillermo Barros Esqueloto, y jugaban dos colombianos, Gerardo Bedoya y Fabián Vargas. Mientras tanto, por las Chivas, como ya lo decíamos, Omar Bravo, figura tremenda, estaba Juan Francisco Palencia, el Paquito, el llamado Gatillero, estaba Ramón Morales, estaba Héctor Reynoso y el Bofo Bautista, que es el principal protagonista de lo que sucedió esa noche en La Bombonera. El partido se jugó, digámoslo que en una tensa calma, porque si bien se presentaron acciones de choque, acciones de juego rasposo, de juego, digamos que no tan limpio, pues fueron dentro del contexto de un partido de fútbol y dentro del contexto de lo que implica unos cuartos de final de Copa Libertadores. Hasta que al minuto 86 el Bofo Bautista le pega una patada tremenda, si no estoy mal, a Raúl Cassini. Cassini reacciona, se mete Martín Palermo, Bautista se burla de los dos, empieza un careo verbal entre Palermo y Bautista. Palermo cayó ingenuamente en el juego del jugador mexicano y caen expulsados tanto Bautista como Palermo. Eso como primer detalle. Como segundo detalle, hay que decir que es un error de la policía de Argentina, porque en la cancha de Boca, el camerino donde se ubica el equipo visitante está debajo de la tribuna donde está la barra brava de Boca. Digamos que en un tema de presión lo hace la gente de Boca Juniors. Entonces, por pura lógica, debían sacarlo atravesando la cancha para que llegara a esa portería y se metiera directamente al camerino. ¿Qué hizo la policía? Lo sacó por toda la línea de banda, lo hizo dar casi que una especie de vuelta y pues obviamente le cayó de todo a Bautista. Tercer detalle, se encuentra Bautista con el técnico de Boca, el Chino Benítez, era técnico encargado en ese momento, y Benítez le pega un escupitajo a Bautista que desencadena otra batalla campal. Y el cuarto detalle es que la gente de Boca quiere invadir el campo, incluso hay un tipo con una camiseta del Villarreal de España que quedó plenamente identificado, le metió un manotazo a Bautista y se armó un tremendo despelote en la cancha de Boca. Intentó el árbitro uruguayo Martín Vázquez jugar lo que quedaba de partido, eran 6-7 minutos, no quedaba mucho, pero fue imposible. Osvaldo Sánchez le caía de todo, le caían bombas de estruendo, monedas, botellas, en fin. El árbitro uruguayo suspende el partido, la Conmebol le da por ganado el partido al conjunto mexicano y pues empieza otra pelea en los micrófonos que terminó con Guillermo el Chino Benítez viajando a México después de presentar su renuncia como técnico de Boca por el fracaso en la Copa Libertadores y por lo que sucedió con Bautista, y con Bautista generando una especie de resquemor con los argentinos que aún perdura, no lo recuerda para nada bien la hinchada de Boca, pero la hinchada de River lo tiene en gran aprecio precisamente por la provocación al clásico rival. Recordamos entonces esta batalla campal que se dio en la Bombonera de la mano del Boca.
Ojo Juan Manuel, detrás del arco de Abundanciere hay gente que está colgada de la
pero
campana.
No puede sacarlo por atrás, sáquenlo por aquí por el medio de la cancha, para el partido un minuto. ¿Cómo lo van a sacar? ¿Cómo lo van a sacar por atrás?
Mami. El recorrido que hace el golpe.
Pero no se puede hacer ese recorrido. No se puede hacer ese recorrido, tiene que parar y sacar por acá. Ay, mamita querida.
Arremete Ledesma, busca un gol Boca, Ledesma, lo voy a adelantar.
Tiene que decirle vos, que Benedetto corre y decirle que por acá no vaya. Tiene que salir por acá.
Bueno, y ahora viene la peor parte.
Por eso te digo, tiene que salir por acá, es un segundo, un minuto.
El siguiente antecedente para mí es una de las batallas más épicas en la historia de la Copa Libertadores. Estadio Monumental de Santiago, 16 de mayo del año 1991 y el partido de semifinales, el partido de vuelta que se disputaría en aquella cancha que enfrentaba a Colo Colo de Chile, al Cacique y a Boca Juniors de Argentina. Dos grandes equipos, dos equipazos. ¿Por qué? Porque tenían figuras bastante fulgurantes en ese momento, por lo menos para el fútbol suramericano. Colo Colo, por ejemplo, tenía al Pato Yáñez, a Javier Margas, a Jaime Pizarro, que era un gran jugador de fútbol, Marcelo Pablo Barcichotto, argentino nacionalizado chileno, en fin, un gran equipo que marcó una época porque lo dirigió Mirko Jovic, a hoy el único técnico europeo que ha ganado la Copa Libertadores de América. Por el lado de Boca, Walter Reinaldo Pico, estaba Blas Armando Yunta, que era otro cazador nato de peleas, estaba Navarro Montoya, que ya les voy a contar qué pasó con él en ese partido, estaba Gabriel Omar Batistuta, estaba Diego Fernando Latorre, y su técnico era Oscar Washington Tavares, que también tiene un suceso bastante desafortunado en aquel partido. Con el partido 2-1, la serie se igualaba a dos tantos. Colo Colo se lanza al ataque, aprovechaba muy bien los costados ese equipo, y en una pelota cruzada marca Rubén Martínez el tercer gol para el cuadro colocolino. En ese momento, Antonio Aput, jugador de Boca, reacciona contra el banco de suplentes de Colo Colo y ahí se forma la tremenda gresca. Vamos a recordar primero el gol de Martínez, que le daba la ventaja al cuadro del Cacique.
Martínez. ¡Qué buena jugada! ¡Martínez! ¡Martínez!
Como ya lo decíamos, Aput provoca a la gente, provoca al banco de Colo-Colo, busca una reacción también con los árbitros y empieza una serie de conflictos bastante desafortunados en la cancha de Colo-Colo. Primero, los jugadores entre sí mismos, después aparece la policía de Chile para tratar de neutralizar la situación, cosa que hizo bastante mal porque lo que hizo fue actuar con fuerza desmedida, incluso, y como les anunciaba hace un momento, a Carlos Fernando Navarro Montoya le sucedió algo bastante curioso, y es que en el momento en que se quiere defender del ataque de un policía, un perro le muerde el trasero. Es la imagen más bizarra de ese partido, que es la del perro mordiendo a Navarro Montoya. Después se meten con los fotógrafos, con la prensa que estaba en la cancha, que pues para un partido de fútbol normal era un número bastante elevado, había muchísima gente al borde de la cancha, era normal lo que estaba sucediendo, había gente que no tenía nada que hacer en la cancha, apostada sobre un costado, y sobre esa gente empieza a pelear el plantel de Boca. Incluso hay un mano a mano entre Oscar Washington Tavares y un fotógrafo. Dice Oscar Washington Tavares que el fotógrafo, al querer defenderse, revoleó la cámara, esas cámaras antiguas que tenían cuerda y toda la cosa, intentó revolearla y le pegó en un ojo al maestro Tavares, salió ensangrentado, mostró la cámara con la que lo habían agredido, dijo ¿por qué no filmas esto? A Batistuta también lo agredió un fotógrafo, en fin, fue una noche bastante difícil que se trasladó a los camerinos cuando terminó el partido, porque se llevaron a Batistuta, a Pico, a Put y al técnico Tavares detenidos, la policía de Chile, los llamados carabineros, tuvieron que pasar la noche en una prisión local, en un cuartel local, los llevaron a declarar y pues obviamente la dirigencia de Boca tuvo que pagar una fianza, y en el momento en que salía estos cuatro personajes del juzgado fueron emboscados por una marea de gente de Colo-Colo que los insultó, los escupió, apedreó el bus, en fin, una pelea bastante desafortunada y que no solo quedó en la grama del Monumental, sino que también se trasladó a las calles y luego a los juzgados. Recordamos entonces esta batalla campal, la famosa batalla de Macul entre colocolinos y xeneizes.
Pero luego del tercer gol de Colo-Colo, la reacción bestial de algunos, y ahí siguen agrediendo a reporteros gráficos los jugadores de Boca Juniors. Persiguen a un reportero,
a uno de barba,
perdón,
perseguían a uno primero de barba que andaba con una parca celeste y ahora persiguen a otro.
Esto es una barbaridad lo que estamos viendo, y aquí creo que la fuerza pública se ha pasado de correcta porque no ha tomado a los jugadores
todavía.
El último antecedente prácticamente lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ocurrió el 26 de mayo del año 2003 en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Se enfrentaban América de Cali y River Plate en partido válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores de aquella edición. América había hecho un partido bastante interesante en Argentina, lo empataba hasta la última jugada, pero apareció el mal endémico del fútbol colombiano, la pelota parada, y eso le permitió a los argentinos llegar con ventaja al Pascual. En esa nómina de River destacaban el Coco Ameli, Martín de Michelis, Eduardo el Chacho Caudet, hoy técnico campeón con Racing, estaba Andrés Alessandro, Fernando Cabenagui despuntaba como un gran goleador, y estaba Claudio Sahín, que es uno de los grandes protagonistas de lo que pasó esa noche. Por el lado americano destacaban figuras de la talla de Jairo Castillo, estaba Julián Vázquez en un momento tremendo, David Ferreira, que era el 10, el conductor de aquel cuadro americano, Kilian Birbiescas, que destrozó esa noche a la defensa de River Plate, que después terminaría jugando en el cuadro millonario, Rufai Zapata, que había sido vital en la serie frente a Racing, y su técnico era el Pecoso Castro. El primer tiempo fue un baile del cuadro americano, fue de ensueño para los hinchas escarlatas, porque América lo ganaba 3-0 y pudo haberlo ganado por más. Fue un primer tiempo donde Birbiescas hizo maravillas, donde Bustos desbordó todo lo que quiso, Ferreira estaba lúcido, Castillo hizo dos goles, Vázquez también ponía y hacía, en fin, fue un gran primer tiempo para los dirigidos por el Pecoso. Para el segundo tiempo el equipo del ingeniero Pellegrini intenta nivelar un poco las cargas, incluso logra el descuento en el marcador con gol de la Chita Ludueña, y ahí es donde empieza a desencadenarse toda la pelea. En una pelota que sale hacia el lateral, el jugador Claudio Sahín quiere tomarla rápido y el Pecoso Castro patea la pelota hacia el campo, obviamente queriendo quemar algunos segundos de más. Reacciona Usain insultando al Pecoso Castro, el Pecoso Castro le jala el cabello de forma inverosímil a Claudio Sahín, y ahí es donde empieza esta pelea en la pista atlética del Pascual. Hubo golpes de la policía, hubo dos expulsados para River, hubo un expulsado para América, en fin, el partido se tornó bastante hostil en los últimos minutos, el árbitro tuvo que recurrir varias veces a detener el partido porque caía de todo en el gramado. Los últimos minutos fueron totalmente hostiles para el equipo argentino, incluso América remata la serie con el cuarto gol de Leonardo Fabio Moreno, y se suscita otra pelea más dentro del vestuario. La gente de River que no quería entrar al camerino después de la cuarta anotación del llamado cantante, y pues otro conflicto más que se terminó yendo a los camerinos y que con el paso del tiempo ya se recuerda casi que como una anécdota jocosa. Hace poco juntaron al Pecoso Castro y a Claudio Sahín y pues en un tono bastante cordial recordaron lo que fue aquella noche en el Olímpico Pascual Guerrero. Recordamos entonces el cuarto gol de Leonardo Fabio, el cantante Moreno, que le dio la clasificación a América y que dejó pendiendo a Manuel Pellegrini de su cargo como técnico de River Plate, que obviamente después le pasaría factura porque en unas cuantas horas perdería el Superclásico frente a Boca Juniors.
A buscar esa pelota Moreno. Va Moreno y está habilitado. Moreno tiene el cuarto. Moreno. ¡Sí, gol! ¡Gol! De la América de Cali, que es semifinalista de la Copa Toyota Libertadores.
Esta es la definición de Moreno. Había quedado mano a mano de Michelis. Coloca muy bien el cuerpo Moreno. No tiene posibilidades de llegar a Meli, define muy bien. El árbitro inmediatamente después del gol terminó el partido. A ponerle punto final a un partido accidentado.
Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Hoy recordando esas llamadas tongas que se dieron en la Copa Libertadores de América. Sé que se me quedaron varias en el tintero, como por ejemplo la Atlético Nacional frente a Rosario Central, como para poner un ejemplo. Así que sería bueno que ustedes en @mequetrefemas me recuerden ese tipo de enfrentamientos que se han dado en la competición más importante de clubes de nuestro continente. Como ya les decía, @unmequetrefemas en Twitter. Ahí me pueden seguir, ahí podemos hablar de fútbol, sugerirme temas nuevos para nuestro canal. En fin, todo lo que sirva para enriquecer esto que es para los futboleros de piapodcast.com. El canal de los datos, las historias y las curiosidades del fútbol mundial está aquí, en Árbitro y Juez, y ustedes lo escuchan a través de www.piapodcast.com. Como siempre, yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. ¡Chao, chao!
Bienvenido a AutoZone. ¿Cómo te podemos ayudar hoy? ¿Se te prendió la lucecita del motor? Para eso estamos. Vamos a tu auto a ver qué pasa. Este es nuestro servicio gratuito Fix Finder de AutoZone. Lo utilizamos para ayudar a diagnosticar tu lucecita del motor. Analiza la información específica de tu auto para darte el código que necesitas y hasta puede decirte la posible causa. Y si necesitas un taller, conocemos los mejores. Restricciones y detalles en AutoZone.com. Get in the zone.